Conciudadanos, queridas uruguayas y queridos uruguayos, les agradezco esta nueva oportunidad que me brindan para compartir los próximos minutos con todos ustedes. El pasado 1 de septiembre marcó exactamente la mitad del mandato del gobierno que presido. Sin perjuicio de informes presentados puntualmente al Poder Legislativo, de otras intervenciones públicas realizadas durante los 30 meses transcurridos y de las noticias cotidianas sobre la gestión del gobierno y la situación del país, creo que estar en la mitad del camino es una buena ocasión para compartir algunas consideraciones sobre lo andado y lo que resta andar. Uruguayos, este gobierno tiene raíces profundas en la historia del Uruguay. Tiene señas de identidad política y programática bien definidas y ampliamente difundidas. Yo mismo, como dirigente y candidato presidencial de ese proyecto político, recorrí el país planteándolo y difundiéndolo. Y en esos recorridos dije también que los problemas del país eran de tal gravedad, de tal magnitud, que no podían solucionarse de inmediato ni por la sola voluntad de gobierno. Dije que se necesitaban cambios estructurales profundos y dije que esos cambios requerían tiempo y apoyo de la sociedad. Y además expresé, permítanme reiterarlo textualmente, si alguien cree que votándonos y llegando nosotros al gobierno nacional todo mejoraría de la noche a la mañana, que por favor no nos votara. Porque en esta materia no hay milagros ni atajos. Los cambios se hacen paso a paso y con seguridad, y además entre todos, o no son cambios duraderos. Los países no son un pedazo de tierra con gente arriba. Más bien se asemejan a casas, a edificios habitadas. El gobierno de la República, que asumió funciones el 1 de marzo de 2005, tenía objetivamente dos posibilidades de actuar. Una de ellas, pintar la fachada, revocar las paredes rajadas hasta los cimientos, pintar y hacer algún otro arreglito superficial, rápido, barato y vistoso. Un lavadito de cara, como suele decirse. Rápidamente hubiéramos cosechado aplausos, pero el riesgo de que este edificio se desmoronara seguía en pie. La otra opción, el otro camino, encarar una reforma estructural de la casa, comenzando por sus cimientos y respetando los pilares fundamentales de construcción, en este caso del país, de nuestra institucionalidad democrática, como es la Constitución de la República y las normas legales vigentes. Y optamos por la segunda alternativa, asumiendo que lleva tiempo, que es caro, que no luce, pero convencidos de que es la mejor opción. Y en eso estamos, recimentando y reestructurando la casa con las dificultades y los inconvenientes que a veces ello genera a sus habitantes. Trabajando fieles a nuestra identidad y a nuestro compromiso. Fieles a la Constitución y a la ley, porque el progreso no puede ser la piqueta fatal de la democracia por la cual tantos uruguayos que nos precedieron tanto entregaron. Porque construir o reformar una casa vacía es relativamente más sencillo, pero reformar una casa con gente adentro es más difícil. Y en nuestra casa habitamos más de 3 millones de uruguayas y uruguayos que no somos iguales. Mejor dicho, somos iguales ante la ley, lo cual es muy importante, pero aún no somos iguales ante la vida. Lamentablemente, para muchos uruguayos la vida es aún muy dura. Precisamente por eso, y para comenzar a revertir esa grave situación que presentaba aspectos y casos de verdadera emergencia, al comienzo mismo de nuestra gestión, instrumentamos políticas y ejecutamos medidas en diversas áreas, de las cuales quisiera en este momento apenas mencionar dos: la economía y la sociedad. A veces el paso del tiempo afecta la memoria y el exceso de noticias paradojalmente desinforma. Por eso no está de más recordar, por ejemplo, primero, que a las 48 horas de haber asumido el gobierno, el sistema financiero del país fue conmovido por la crisis de COFAC. Sin embargo, hoy podemos decir que la misma fue superada y que por primera vez en muchísimos años una crisis de este tipo se resolvió sin la liquidación de la institución, sin que los depositantes perdieran su dinero y sin que el Estado tuviera que poner dinero, que cierto es de todos los uruguayos. Segundo, que ha disminuido el monto y ha mejorado el perfil de la deuda pública del país, lo que a su vez ha mejorado su clima interno para la inversión productiva y su posicionamiento en el ámbito internacional. Tres, que aumentaron nuestros activos de reservas internacionales de 2.265 millones de dólares al 1 de marzo de 2005 a 3.539 millones de dólares al 31 de agosto, hace unos pocos días. Cuatro, que está en marcha una reforma tributaria con objetivos de mayor equidad, simplicidad, eficiencia y estímulos a la producción. Y con la novedad, aunque no tanto, del impuesto a la renta de las personas físicas, cuya implementación no ha generado cataclismo alguno. Están pagando menos quienes tienen menos. Según estimaciones del Banco de Previsión Social, realizadas en base a las declaraciones de enero de 2007, sin posibles deducciones ni otros ingresos, el 82%, entiéndase bien, el 82% de los jubilados y pensionistas y el 65% de los trabajadores afiliados no tributan impuesto a las rentas de las personas físicas. Cinco, que se confirma el aumento del Producto Bruto Interno, un 6.6% en el 2005, un 7% en el 2006 y un buen aumento en lo que va de correr del presente año. Se confirma la expansión de la inversión bruta interna, un 16%, y el comercio exterior con exportaciones de bienes y servicios que llegan a los 6.000 millones de dólares anuales, como lo muestra el cuadro que ustedes están viendo. Y esto es trabajo para los uruguayos. Pero, claro, un país no es solamente su economía, es fundamentalmente su sociedad y la dignidad en las condiciones de vida de su gente. En ese sentido, podemos decir, en primer lugar, instrumentamos un plan de emergencia que mediante los diferentes programas que lo componen respondió a las necesidades y a los derechos de casi 400.000 compatriotas en situación de desamparo social. No fue fácil instrumentar ese plan. Lo logramos, justo es reconocerlo, con el invalorable apoyo de los gobiernos departamentales, de organizaciones sociales y de los propios beneficiados. Pero hoy, felizmente podemos decir, bueno, si no con satisfacción, por lo menos con alivio, que a quienes viven en situación de calle porque lo han perdido todo, se les ofrece una red de albergues y refugios en los que encontrar apoyo humano, atención psicológica, cenar, asearse y dormir abrigados. Segundo, la integración plan de emergencia en un conjunto de políticas públicas para abatir la pobreza y la indigencia también viene dando resultados muy buenos. La pobreza descendió de 31.9% a 24.3% entre diciembre de 2004 y diciembre de 2006. Y en el mismo periodo, la indigencia cayó de casi un 4% a un 1.4%. En otras palabras, la indigencia y la pobreza no han desaparecido, pero hoy hay 50.000 indigentes y 300.000 pobres menos que hace 2 años y medio. Hay que seguir trabajando en esta línea. Tercero, porque además hay más trabajo. La tasa de desempleo nacional descendió de 13.1% en el último trimestre de 2004 a 9.7% en el tercer trimestre de este año. Podría decirse que este descenso del desempleo obedece exclusivamente a que los uruguayos en edad de trabajar no buscan trabajo o bien emigran. No puede negarse que hay uruguayos que emigran o que no buscan trabajo, tal vez porque ya lo tienen. Pero tampoco puede negarse que la tasa de empleo, la tasa de ocupación creció de 50.8% a 56.5%, lo que significa 162.500 nuevos empleados sobre un total de 1.374.652. Cuarto, ¿qué sucede con el ingreso medio de los hogares? Bueno, el ingreso medio de los hogares creció un 13% durante el 2006. Quinto, a nivel de gobierno central, por ejemplo, el aumento salarial registrado desde el 2005 es el mayor desde 1985 y durante el 2007 se estaría recuperando casi el 90% de la pérdida salarial sufrida durante la crisis del año 2002, que se puede ver en la gráfica de los 2 siguientes cuadros. Sexto, se elaboró y aprobó una ley de presupuesto nacional cuyas prioridades son la educación, la salud, la seguridad pública y la infraestructura. En el presupuesto vigente, la participación del gasto social, mejor dicho, de la inversión social sobre el gasto total, creció del 40% al 49%, como lo muestra el cuadro que ustedes están en este momento viendo. La composición del gasto en el presupuesto del gobierno central la podíamos resumir como sigue. En educación, por ejemplo, entre 2004 y 2006 se aumentó el presupuesto en más de 1.400 millones de pesos en términos reales. Para 2007 y 2008 se aprobaron incrementos presupuestales de 2.800 millones y 3.400 millones de pesos respectivamente. Este esfuerzo sostenido, esfuerzo de toda la sociedad uruguaya, permite aproximarse a la meta trazada de alcanzar el 4.5% del PBI como presupuesto de educación pública para el final del periodo de este gobierno. La jerarquización de la educación ha estado acompañada, obviamente, del mejoramiento salarial de los docentes. Así, valga el ejemplo, el salario de un maestro grado 4 ha experimentado una recuperación de su salario real del 17%, que aún no es suficiente, pero se va mejorando. Y véanlo en el cuadro que estamos exponiendo. Séptimo, y no solamente estamos ejecutando el presupuesto, sino que además hay, producto del crecimiento por encima de las previsiones, por el ahorro en el pago de intereses y por el sobrecumplimiento de otras metas, un espacio fiscal que se ha generado de alrededor de 180 millones de dólares que serán destinados a fortalecer la reforma de la salud, el plan de equidad, el plan Ceibal y el alumbrado público en el interior del país. Se puede, uruguayos. ¿Vieron cómo se puede? Octavo, se construyeron y adjudicaron 5.147 viviendas y otras 4.785 están en construcción. Noveno, se inició un plan de obras de saneamiento y suministro de agua potable en distintos puntos de todo el país por 190 millones de dólares. Por experiencia personal, conozco muy bien la diferencia entre vivir en una casa sin estos servicios y vivir en otra que los tiene. Décimo, Antel extendió sus servicios, incorporó otros de última generación y rebajó sus tarifas en términos reales, y vaya si lo saben los habitantes del interior del país o habitantes del interior del país que están trabajando o viviendo en este momento en Montevideo y se pueden comunicar con una tarifa común con sus familiares en los departamentos fuera de Montevideo. Y ello no fue obstáculo para aumentar sus ingresos operativos, sus inversiones y su aporte a rentas generales. Décimo primero, buscando una mayor eficiencia en las fuentes productoras de energía, este invierno cruel mostró que estábamos bien preparados para enfrentar una demanda mayor de energía. Quedó operativa la central Punta del Tigre de Ute y se decidió ampliarla para aumentar su capacidad. Con ello, el parque térmico de generación habrá aumentado un 60% respecto al existente en 2005. Décimo segundo, ANCAP mejoró su gestión financiera, se acabaron los negocios ruinosos y está haciendo una fuerte inversión tecnológica. Su política de precios, aunque fuertemente influenciada por el precio del crudo, aquí quiero recordar que desde que estamos en el gobierno, se duplicó el precio internacional del petróleo crudo, pero esto no ha impedido rebajar el precio de los derivados cuando las condiciones así lo permiten. Antes, los precios solo subían. Décimo tercero, la Administración Nacional de Puertos está ejecutando un sistema de unos 18 proyectos de infraestructura, mejora de gestión y servicios portuarios. En Montevideo, por supuesto, pero también en Paysandú, Fray Bentos, Nueva Palmira, Sauce, Piriápolis, La Paloma, en varios puertos del interior del país. Décimo cuarto, se mejoró el transporte metropolitano de pasajeros, disminuyendo o conteniendo el precio del boleto. Décimo quinto, se estableció el boleto gratuito para escolares y alumnos del primer ciclo de enseñanza media en todo el país. Facilitar el transporte de los estudiantes, especialmente en zonas rurales, es una forma de democratizar el acceso a la educación. Décimo sexto, en Montevideo se extendió el boleto gratuito al personal subalterno de las Fuerzas Armadas, aproximadamente 12.000 funcionarios. Décimo séptimo, se abrieron 7 centros MEC en el interior del país para que los bienes y servicios culturales lleguen al Uruguay profundo. Décimo octavo, ha mejorado sustancialmente el correo nacional, la televisión nacional y la red de radioemisoras del Sodre. Décimo noveno, se aumentó, escuchen bien, 300% los recursos destinados a inversiones en el sector público de la salud, que se traduce en mejoras en edificios, renovación de equipamiento médico, más personal, más calificado y mejor remunerado, y mayores servicios a la población. Vigésimo, la tasa de mortalidad infantil, que en el año 2004 era 13.2 por mil, descendió a 10.5 por mil en el 2006. Y vamos a buscar que sea de un solo dígito. Y en Bella Unión, allá en el norte, bajó de un terrible 55 por mil en 2003 a 13 por mil en 2006. Vigésimo primero, empezamos a instrumentar un sistema nacional integrado de salud bajo los principios de equidad asociados a la promoción de la salud, a la prevención sanitaria y al acceso en calidad asistencial correcta para todos los ciudadanos. Amigas y amigos, como ustedes comprenderán, es muy difícil resumir en un instante lo recorrido en aquel Uruguay social que en la campaña electoral de 2004 planteamos como propuesta de gobierno y que el 1 de marzo de 2005 asumimos como compromiso de gobierno. Pero intentaré hacerlo enunciando 10 puntos, un decálogo referidos a la infancia, a la niñez y a la adolescencia. Porque niños y adolescentes no solamente son el futuro de un país, también son su presente. Un país es y será lo que son sus generaciones más jóvenes. Y en ese sentido, primero, se está instrumentando un plan por el cual cada niño uruguayo apenas nacido es registrado y recibe su documentación de identidad. Puede parecer niño, pero no lo es. Sin identidad no hay derecho. Y el plan de emergencia permitió constatar que muchos compatriotas, y entre ellos muchos niños, no estaban registrados, no tenían documento de identidad, no existían como sujetos de derecho. Dos, hemos remitido al Poder Legislativo un proyecto de ley universalizando el beneficio de la asignación familiar a partir de la constatación fehaciente de la gravidez y hasta los 18 años, con un monto entre 700 y 1.000 pesos mensuales, según la cantidad de hijos, edad del beneficiario y que el mismo estudie o en su defecto demuestre incapacidad para poder hacerlo. Tres, en ese mismo proyecto se prevé la cobertura médica de la misma calidad para todos los menores uruguayos menores de 18 años. Cuatro, se viene avanzando hacia la universalización de la educación preescolar a partir de los 4 años de edad con el propósito de alcanzarla al fin del periodo. Cinco, programas de promoción, prevención, educación y asistencia en salud bucal se le da a los niños escolares cepillo y pasta de diente en las escuelas públicas de todo el territorio nacional. Seis, programas similares referidos a salud ocular, controles, tratamientos y con el aporte de privados, lentes en caso de necesidad. Siete, proyecto de ley de obligatoriedad de la educación física en todas las escuelas públicas urbanas y rurales del país, a estudio del Parlamento y se prevé su pronta aprobación. Para efectivizar la ley, se crearán 575 cargos docentes para escuelas urbanas y se está capacitando a los maestros para cumplir esta función en la totalidad de las escuelas rurales. Octavo, programas de aulas y maestros comunitarios para la revinculación de escolares al sistema educativo y el mejor desempeño escolar. En el año 2006, 15.000 niños de 252 escuelas de contexto crítico de todo el país participaron en este programa. Resultado, el 77% de ellos pasaron de grado. Noveno, refugios y hogares para niños y adolescentes en situación de calle que acepten dichos programas. Porque, claro que es muy fácil decir, hay que sacar los niños de la calle. Más difícil es hacerlo conjugando los derechos de los niños, las responsabilidades de todos y las realidades concretas. Y en décimo lugar, el plan Ceibal ya en ejecución y que permitirá hacia fines de 2009, que cada escolar del sistema público tenga gratuitamente su propia computadora y también tendrán su propia computadora los docentes de las escuelas públicas. Esto es una revolución y de las que hacen temblar profundamente, hacen temblar las raíces de los árboles, porque es una revolución en la inteligencia y en las posibilidades de información y conocimiento de nuestros hijos, en dar igualdad de oportunidades a todos los niños uruguayos. Amigas y amigos, hablemos del Uruguay social, pero hablemos también del Uruguay productivo. ¿Qué decir del Uruguay productivo? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo se manifiesta? Nos preguntan y créannos, nos preguntamos nosotros a veces. El Uruguay productivo es, por decirlo de alguna manera, una filosofía de país, una estrategia de desarrollo con crecimiento económico, pero además con justicia social. Crecer económicamente y distribuir la riqueza con justicia. Es también una revalorización del trabajo como ética de vida, como derecho y responsabilidad. El trabajo, generar puestos de trabajo, es la mejor política social que podemos llevar adelante. Trabajos dignos, respetables y bien remunerados, como forma de asumir y ejercer la ciudadanía. El Uruguay productivo está y se manifiesta en A. Un contexto favorable a la inversión. La misma continúa creciendo, alcanzando el 16% del Producto Bruto Interno, máximo registrado en los últimos 25 años, y ustedes lo ven en el cuadro siguiente. Crecimiento, que bueno es decirlo, también no se debe solamente a la inversión extranjera que implica Bosnia. Han crecido también otras actividades productivas en lo que respecta a la llegada de inversiones. B. En infraestructura energética, física, de conectividad y comunicaciones. Obras de mejoramiento en puertos, red de rutas, caminos, recuperación que ahora comenzamos de vías férreas. Terminación del puente sobre el río Santa Lucía en Santiago Vázquez, que parecía condenado a quedar inconcluso, como el ex Palacio de Justicia, que después de 40 años, ahora reconvertiremos en una nueva sede de la Presidencia de la República. C. En un sistema de políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo. Al respecto, anuncio que en pocos días se presentará formalmente la Agencia Nacional de Innovación, que tiene como objetivos y competencias sistematizar instrumentos y programas para la promoción y el fomento del desarrollo científico-tecnológico, promover la articulación y coordinación entre el sector público y privado en materia de ciencia y tecnología. Además, a fines del año pasado, como todos sabemos, se inauguró en Montevideo la primera filial latinoamericana del Instituto Pasteur de Francia, referente mundial en materia de investigación científica, que aquí desarrolla programas de biología, de bioquímica, de proteómica y producción de proteínas. Todo esto para intentar retener a nuestros jóvenes en nuestro país con trabajo digno y posibilidades de desarrollar investigación, innovación tecnológica y avanzar en el conocimiento científico. D. En 174.000 nuevos puestos de trabajo en los pasados 30 meses, esto es el Uruguay productivo. Y es pertinente decirlo, trabajos formales registrados en el BPS, que hoy tiene el récord de casi 1.120.000 afiliados y entre ellos 120.000 trabajadores rurales y 45.000 trabajadores del servicio doméstico, véanlo ustedes en el cuadro 8. E. En relaciones laborales equilibradas, de ello da cuenta la convocatoria a los consejos de salarios, que en el 85-90% de los casos lograron convenios colectivos por acuerdo unánime de trabajadores, empleadores y poder ejecutivo, lo cual demuestra que en materia de relaciones laborales no todo es conflicto como a veces aparece en los medios de información. F. En la mayor colocación de nuestros productos en un mercado internacional que hemos ampliado y diversificado. En el periodo 2005-2007, las exportaciones uruguayas por concepto de bienes y servicios pasaron de 3.000 millones de dólares a lo que será este año, aproximadamente unos 6.000 millones de dólares. IG, dada la importancia que hoy tiene el comercio internacional para un país como el nuestro, una política exterior de relaciones bilaterales, de integración regional e inserción mundial con principios, pragmatismo y respeto, porque Uruguay será más grande o más pequeño, pero no es más ni menos que cualquier otro país. En cada uno de estos puntos ha habido avances. Por ejemplo, primero, en materia agropecuaria. Detengámonos algunos momentos en este tema y queremos destacar los avances en el objetivo de consolidar el desarrollo del sector lechero con fondos y normas nuevas que mejoren las relaciones entre los distintos actores que participan en la cadena productiva, asegurando el suministro de leche a un precio adecuado a la población. La implementación de la primera etapa del sistema de identificación y registro animal, extremadamente importante. Ya hay unos 2,5 millones de vacunos registrados, lo cual mejora sustancialmente la calidad y competitividad de nuestra producción a nivel internacional. Uruguay es un país libre de aftosa con vacunación y libre de la enfermedad o del mal denominado de la vaca loca. También en la producción forestal se adecuaron las normas vigentes a la situación actual luego de un periodo en el que se desarrolló esta actividad. Tomemos otro dato. El proyecto sucroalcoholero de Bella Unión y las políticas tendientes a incluir los productores pobres en las cadenas agroindustriales en rubros tales como el tomate, la producción de quesos, la cría de cerdos, etc. No hace tanto tiempo atrás, Bella Unión era noticia por contar con la tasa de mortalidad infantil más alta del país y con niveles trágicos similares a la de los países más pobres del mundo. Hoy, el norte es noticia porque se recuperó para la producción de azúcar el ingenio y las condiciones de vida de la población han mejorado sustancialmente. Creo que merece una mención especial el tratamiento dado al endeudamiento agropecuario en el Banco de la República. De los 8.146 deudores morosos que había a fines de 2004 por un monto de 611 millones de dólares, se han resuelto mediante cancelación o convenios de pago 4.985 casos, es decir, el 61%. Por otra parte, hace pocos días, el BROU y el Ministerio de Ganadería acordaron constituir un fideicomiso compuesto con los créditos y garantías correspondientes a los deudores de hasta $50.000 de capital. Mediante este mecanismo se procura formalizar acuerdos definitivos al endeudamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios con dificultades de exclusión social, priorizando su continuidad como productores. Y aquellos pequeñísimos productores que tenían deudas que no iban a poder pagar, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene un programa que en algunos casos llega hasta cancelar esa deuda para que estos productores puedan seguir trabajando la tierra en su propio lugar. Si hablamos del Uruguay productivo, no podemos dejar de hablar de la industria. Y también podemos decir aquí que el crecimiento de la industria ha sido superior al de la economía, siempre por encima del 10%. Se han incentivado factores de innovación industrial, el respaldo a la pequeña y mediana empresa, el impulso a la apertura de nuevos mercados y la firma de un nuevo tratado bilateral con Brasil en el sector automotor y autopartista. En tercer lugar, Mencionemos la industria del turismo, que también ha aumentado sus ingresos a pesar de la lamentable situación que estamos padeciendo con el corte de los puentes sobre el río Uruguay. Las cifras son del orden de los 457 millones de dólares para el 2005 y esperamos superar los 650 millones de dólares para este año. Conciudadanos, este brevísimo repaso no puede omitir una mención a los derechos humanos. Permítanme referirme a ellos en lo que tiene que ver con penosos acontecimientos sucedidos en nuestro pasado reciente, pero también en lo que hace a nuestro futuro como sociedad. Respecto a los derechos del pasado, hemos trabajado y seguiremos trabajando sobre bases de memoria, porque el pasado es una necesidad del alma humana. Verdad, porque es el único camino para superar las heridas del pasado. Justicia, que no es revancha, no es odio ni desconocimiento de la legislación vigente. Los resultados están a la vista. Ustedes lo conocen, yo no me voy a referir a ellos en este momento. Reparación, que no es punto final, no hay punto final, la historia no tiene punto final. Y en quinto lugar, nunca más. Lo he dicho y lo reiteraré cuantas veces sea necesario. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más desconocimiento de la institucionalidad democrática, nunca más persecuciones y torturas, nunca más dictadura, nunca más descalificaciones, desconfianza o enfrentamiento entre uruguayos. Nunca más uruguayos, nunca más. Pero los derechos no pueden ser solamente retroactivos. También han de ser proactivos en la promoción de la dignidad humana. Por eso, y porque no es correcto diferenciar los derechos entre humanos y no humanos, este gobierno, aparte de trabajar para que todos los uruguayos tengan derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al empleo, a la protección social, a la libertad de credos, de reunión, de expresión, de opinión, de circulación, etc., también ha instrumentado programas de equidad de género, programas contra la violencia doméstica, contra el maltrato infantil, contra la xenofobia, el racismo y cualquier tipo de discriminación. Uruguayas y uruguayos, decir que ha transcurrido la primera mitad del periodo de gobierno, también es decir que aún resta la segunda mitad de dicho mandato. Pero antes, permítanme abrir un paréntesis en esta exposición para referirme a tres temas muy puntuales, por cierto, y que por estos días concitan la atención pública. Me refiero, en primer lugar, a la suba de los precios de artículos de consumo básico. En segundo lugar, al diferendo planteado con mis colegas médicos agremiados en la Sociedad Anestésico-Quirúrgica. Y en tercer lugar, a las denuncias sobre presuntos casos de corrupción que involucran a personas que tienen responsabilidades políticas en el gobierno. Sobre la suba de precios, es un hecho innegable, pero no es imprevisto, inexplicable o incontrolable. Se puede controlar. No es un drama, ¿eh? No hay una hiperinflación ni un escape superinflacionario. Hay un empuje inflacionario que comenzó hace varios meses y se debe a una diversidad de factores, algunos de ellos externos, la suba de precios internacionales, de los commodities y también del crudo, de petróleo, una mayor demanda internacional, y otros factores internos, fenómenos climáticos adversos, vaya si tuvimos un invierno cruel, mayor demanda también en el mercado interno porque hay más dinero, la gente gana más, trabaja más, consume más, hay más demanda. Y el gobierno hace un seguimiento permanente y riguroso de esta situación. Ya ha adoptado algunas medidas de tipo financiero y no dudaremos en tomar las que sean necesarias para controlar ese impuesto a los pobres que es la inflación. Se dice que el aumento de precios es consecuencia de la aplicación de la reforma tributaria y no solo no es así, sino que además, sin reforma tributaria, el aumento de los precios hubiera sido impactado más aún en la economía de la gente. Sobre el conflicto de la sociedad anestésico-quirúrgica, más allá de sus aristas mediáticas, el mismo, el conflicto, nunca puso en riesgo la atención a la población. Ello es mérito de la responsabilidad de todos, de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, del personal médico y no médico, de los centros de salud, destaco especialmente al Hospital Pereira Rossell y también hay que decirlo de los usuarios y pacientes. Ayer jueves, y en el marco de la esencialidad de los servicios, un grupo de médicos anestesistas formalizaron la renuncia a su cargo. Las mismas serán tramitadas y consideradas como corresponde. Yo digo, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. El gobierno garantiza plenamente la asistencia de toda la ciudadanía, tanto en el Ministerio de Salud Pública, que es el conflicto en el Pereira Rossell, como en el esquema general de salud en todo el país. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, respalda lo actuado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Y reiteramos nuestra disposición al diálogo imprescindible e imprescindiblemente respetuoso y leal que permite acuerdos para que la salud sea realmente un derecho de todos los uruguayos. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Respecto al otro tema, a las denuncias de presuntas o presuntos hechos de corrupción. Debo decir lo que hemos dicho siempre, nadie está libre de este flagelo, nosotros tampoco. No prejuzgamos a nadie, no somos jueces ni fiscales. En la medida en que se constaten irregularidades, adoptaremos las medidas que correspondan, sin dramatismo, pero con serena firmeza. Reitero. Rechazamos los linchamientos, pero no somos cómplices de nada ni de nadie. En este gobierno podremos equivocarnos, pero no se meterá la mano en la lata y si alguien lo hace, se la cortamos. Bien, volviendo a lo que resta del mandato de gobierno. Si en 30 meses se ha hecho lo que se ha hecho y se ha avanzado lo que se ha avanzado, ¿cuánto más podemos hacer y avanzar en los próximos 30 meses? Mucho, creo yo. Seguramente no todo lo necesario, no todo lo que quisiéramos hacer, pero podemos avanzar mucho y en ese mucho incluyo. Primero, la continuidad de los cambios estructurales ya en marcha, como la reforma tributaria y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se equivoca quien crea que estas reformas son de tal o cual ministerio o que pueden ser revertidas. Las impulsa el gobierno en su conjunto, que si bien está abierto a críticas, sugerencias y aportes para mejorarlas, no renunciará a instrumentarlas. No somos perfectos, ni mucho menos, tampoco caprichosos. Somos leales y consecuentes y estamos convencidos de que la máxima de un gobierno es darle dignidad a la vida de la gente. En segundo lugar, la ejecución del plan Ceibal, con el objetivo ambicioso pero posible de que a fines del año 2009 cada escolar del sistema público y cada maestro tenga su propia computadora y con ella descubra y se integre a las posibilidades de la información y del conocimiento. Tercero, la implementación del proceso de transformación democrática del Estado para fortalecerlo como factor de democracia, de desarrollo productivo y de inclusión social. Cuarto, ha mejorado sin duda la gestión de las empresas públicas y la calidad de los servicios que las mismas prestan, pero aún es posible seguir mejorando. Quinto, la implementación del plan de equidad, cuyos contenidos serán presentados a la brevedad, porque como dijimos anteriormente, los uruguayos aún no somos iguales en materia de oportunidades. Necesitamos, queremos y trabajaremos por la equidad. A, equidad de género. B, equidad generacional. C, equidad territorial. D, equidad social. E, equidad de oportunidades. F, equidad en derechos y responsabilidades, que las tenemos todos. Sexto, el Uruguay productivo, gran preocupación de este gobierno. En tanto, A, contexto macroeconómico estable, transparente y favorable a la inversión productiva. En tal sentido, y para decirlo cortita y al pie, no habrá cambios en la política económica, no habrá cambios. B, infraestructura energética, física, de conectividad y de comunicaciones. C, educación, innovación, política de ciencia y tecnología. D, especialización productiva y competitividad. E, política comercial de regionalismo abierto y flexible. Pero aparte de lo anterior, y sin pretender repasar la lista de tareas para los 30 meses venideros, decimos, seguiremos avanzando en el campo de la educación por cuanto ella es la principal opción estratégica para el desarrollo. Seguiremos trabajando para mejorar la seguridad pública y la convivencia ciudadana, porque ambas están estrechamente vinculadas. Y ello pasa por dignificar la función policial, pero también por integrarnos más como sociedad, por ver en los demás a un semejante. Redoblaremos esfuerzo en el combate a la droga, al narcotráfico y al lavado de activos, áreas en las que, si bien han tenido importantes avances, siempre es necesario seguir avanzando. Redoblaremos esfuerzos para atender la salud de los uruguayos. Es necesario seguir avanzando en el control del tabaquismo. Aunque somos el primer país de las Américas y el séptimo en el mundo libre de humo de tabaco, las consecuencias de esta epidemia aún nos arrebatan miles de vidas por año. Muertes, en muchos casos evitables, con hábitos saludables. Compatriotas, conciudadanos, queridas uruguayas y queridos uruguayos, las naciones son construcciones permanentes y colectivas. En esta tarea, el Gobierno Nacional y la Presidencia de la República tienen responsabilidades y competencias intransferibles. Nosotros las hemos asumido con orgullo y agradecimiento, con esperanza y compromiso, con dedicación, con firmeza y sensibilidad, y así la ejerceremos hasta el final del mandato que ustedes nos han confiado. Ni un día antes, pero tampoco ni un día después. Pero no somos los únicos que tenemos responsabilidades y competencias. También las tienen los otros poderes del Estado y el Estado mismo, los gobiernos departamentales, el sistema político partidario, las organizaciones representativas de distintos sectores de la sociedad, el mundo académico, en fin, cada mujer y cada hombre que pertenecemos a ese mismo todo y que nos une y que se llama Uruguay. Sería mezquino e injusto de mi parte no reconocer la identidad, el compromiso y la labor de las instituciones recién mencionadas y de las personas que las integran. Pues las instituciones no son una cáscara vacía, son su gente. Respeto esa identidad, reconozco ese compromiso y valoro y agradezco públicamente esa labor. Pero siento que ello, siendo importante, no es suficiente, que todos merecemos un Uruguay mejor y que el Uruguay merece la esperanza y la voluntad de sus hijos. Compatriotas, el 1 de marzo de 2005 faltaba mucho, mucho. Hoy falta menos. Vamos bien, claro que vamos bien, pero debemos seguir mejorando. Por eso, como presidente de la República, los convoco a seguir construyendo un Uruguay mejor para todos, para siempre y entre todos. ¡Viva el Uruguay! Muchas gracias.